Hola, yo soy Brisa Gutiérrez.
Y yo soy Rodrigo Benavides.
Y estás escuchando
Pasionante Podcast. ¡Wow!
Somos analistas de la conducta. Eso significa que estudiamos lo que hacen las personas y otros animales. Siempre desde una perspectiva basada en evidencias.
Acompáñanos a platicar sobre la ciencia de la conducta y sus implicaciones, así como otros temas que nos parecen
fascinantes.
Hola, esperamos que se encuentren muy bien.
Hola, me adelanté.
Sí. Yo soy Brisa.
Y yo soy Rodrigo.
Ok, y como ya pudieron ver en el título y en la introducción, este es un tema que realmente me fascina.
Oh, siempre dices eso.
Yo sé, pero de verdad, desde hace mucho, de hecho, ya te había dicho varias veces que grabáramos este tema, pero no habías aceptado y por fin te convencí.
Ah, ¿sí?
Nuevo año, nuevos temas, nuevos inicios.
Creo que hace como una hora me dijiste, vamos a hacerlo sobre esto.
No, ya lo había dicho anteriormente.
Y entonces te dije, bueno, está bien.
No, ya lo había dicho anteriormente, pero bueno, no te acuerdas.
No recuerdo ni qué desayuné, no te preocupes.
El punto es que de verdad me fascina este tema, porque creo que es un tema que tiene muy poca difusión. Yo me acuerdo que desde la primaria nos enseñan que existe la evolución por selección natural propuesta por Charles Darwin. Y hasta te hacen comprar la monografía en donde viene...
La monografía.
Del monito, el así, ¿no? Como esta imagen famosísima.
Yo les decía plantillas, pero sé a qué te refieres.
Aquí en la ciudad se le llaman monografías.
En mi rancho les decían plantillas, entonces tenías que ir por tu plantilla de la evolución.
Sí, ¿verdad que sí existía?
Sí, claro, había de todo.
Y venía todo mal dibujado, Darwin.
A mí me encantaban esos dibujos, están bien...
Sí, a mí me encantaban las monografías, pero bueno.
El clásico que lo pegas y no copias la información de atrás.
Claro,
a mí me
sí.
pasó. O sea,
tienes que despegarla.
Sí, no, ya la perdiste, compra otra.
O luego tienes que comprar dos precisamente para que si pegabas la primera, la segunda te sirviera.
Bueno.
Pero, bueno. Me acuerdo que desde la primaria, secundaria, la prepa, nos enseñan la selección natural, ¿no? Y el principio de evolución, pero nunca nos enseñan...
La teoría de la evolución.
La teoría de la evolución, pero nunca nos enseñan que es muy probable que haya otros dos tipos de selección, que es de lo que vamos a hablar hoy.
Bueno, yo creo que más allá de que haya tipos de selección, yo creo que lo que es interesante es que la lógica de la selección parece ser una especie de... ley general del universo, ¿no? Así
claro.
como en el universo existe la gravedad, también parece haber cierta, o sea, como que la existencia del ser está determinada por, esto ya está sonando un poco raro, pero bueno, sí, hay ciertos mecanismos de selección que operan en diferentes niveles, ¿no? Y me acuerdo que hasta leí hace, no me fui a ver bien qué decía, era un encabezado, ¿no? Pero me hace sentido, ¿no? Que con esta idea de que era un artículo que explicaba cómo estos mismos principios de selección operan en la formación de cuerpos cósmicos, ¿no? Así de sistemas solares, de nébulas, etcétera.
Uh-huh.
O sea, el universo funciona con estos principios.
Sí, y es que, o sea, selección natural al final de cuentas es un término que engloba dos principios, que muy probablemente son los dos principios grandes, ¿no? Que uno es la variación y el otro es la reproducción diferencial, que ahí es donde sería la selección, ¿no?
Uh-huh.
O la presión ambiental, si le quieres llamar así, que son yo creo que los dos principios.
Creo que había más, creo que eran tres.
Según yo son dos, ¿cuál es el tercero? O sea, al menos los dos que nos enseñan hasta... ¿Hasta dónde estoy?
O sea, es que hasta donde recuerdo era que hay diferencias individuales, ¿no? O sea, que los organismos son diferentes. Tiene que haber un mecanismo reproductivo, obviamente.
La diferencia es la variación. Tiene que haber variación.
Sí, tiene que haber variación. Ese es uno.
Uh-huh.
Otro es que tiene que haber reproducción. Ah, claro, y tiene que haber herencia. Que tiene que haber un mecanismo por medio del cual estos individuos diferentes transmitan esa, vamos a llamarle información a la descendencia. Tiene que haber herencia fértil, ¿no? Bueno, ya. Yes.
Ok, digamos que el mecanismo por el cual se transmite, ¿no? Sí. Que también es algo que yo creo que aplica a los otros dos niveles. Uh-huh. Pero bueno, creo que ya empezamos muy a lo grande y no hemos definido bien el tema. Pero sí, en general, la selección natural, como decías, ¿no? Muy probablemente Skinner fue el primero que propuso que la lógica de la selección natural se podía aplicar a entender por qué nos comportamos como nos comportamos y, en tercer lugar, a por qué las culturas hacen lo que hacen, ¿no? Entonces, si no mal recuerdo, lo propuso como desde los 50, pero el artículo clasiquísimo es de 1982, que de hecho se conoce así, selección por consecuencias. Y en el 82 Skinner escribe, B.F. Skinner, uh-huh. escribe este artículo que se ha vuelto un ícono, es de mis favoritos, díganme ñoña si quieren, pero es uno de mis artículos favoritos, porque la idea base es súper, súper interesante, ya ha dado como pie a mucho desarrollo teórico y conceptual en el área, ¿no? Y nos ha permitido vincular con otras como la biología. Creo que por eso me fascina tanto el tema, porque es donde se puede ver esta mezcla entre la conducta y o las ciencias de la conducta y otras ciencias como la biología, ¿no? Las neurociencias, etcétera. Entonces, y es esta idea tan simple pero básica, como decías, ¿no? Que la selección o la lógica de la selección puede aplicarse a tres niveles: a la selección de las especies o los organismos, la selección de la conducta y la selección de las prácticas culturales o de las culturas.
Sí, bueno, pero ya le puedo empezar a tirar piedras a la selección, ¿o todavía no?
No, vamos a definirlas primero y vamos a terminar con cuál es el problema con el okay. término de selección, ¿de acuerdo?
Sí.
Okay, entonces vamos a hablar un poco, ahora, este episodio está pensado para ser un poco como introductorio, porque podemos tener un episodio entero sobre cada uno de los tipos de selección. Entonces, vamos a hacerlo
son
introductorio.
Son temas muy amplios. Pero...
Claro, y pues eso, también como lo más reciente, ¿no? La reflexión final de qué implica selección. Entonces, pero bueno, la primera, selección natural, pues creo que, o sea, no hay mucho que decir y a la vez no mucho. Entonces, ¿qué es la selección natural?
No sé, pues es que es difícil porque, como decías hace rato, es algo que vemos casi desde la primaria, ¿no? Desde chiquitos nos empiezan a decir, sí, la selección natural, y entonces casi los que están fuertes van a vivir y los demás se van a morir, ¿no? Uh-huh. Como que eso es lo que estamos acostumbrados a pensar cuando pensamos en selección natural, pero pues realmente no, o sea, la selección no te dice eso, o sea, la selección natural no dice que va a vivir el más fuerte, ¿no? Ni tampoco dice que es la supervivencia el más apto, no, o sea, esas son reinterpretaciones posteriores, ¿no? De algunos autores, ¿no? De contemporáneos acerca de esto, pero en su postulación original, la selección natural es la explicación del mecanismo de la evolución, ¿no? La evolución, ¿qué significa? Pues que las especies se transforman a través del tiempo, ¿no? Uh-huh. Y, o sea, en pocas palabras, esto fue importante porque antes de esto las personas pensaban que las especies eran fijas, ¿no? Que estos son los caballos, estos son los perros y estos son los gatos.
Y
durante
de, ¿no?
toda la eternidad ha habido caballos, ha habido perros, ha habido gatos. Y ha
porque
habido
viene
iguanas.
Con esta idea de que nos crearon.
Exacto, ¿no? Entonces todo
como si Dios tuviera su los molde moldes, ¿no? De perro, caballo, ¿no? Perro,
exacto.
Gato y casi.
Exacto, entonces agarra el molde y aquí está el gato, ¿no? Este es tu estereotipo de gato, casi. De hecho, es una noción muy platónica, ¿no? De que existe este ideal de las especies, de las cuales todas las especies en la Tierra son una imitación de o una copia. Pero bueno, el caso es que en algún punto de la historia natural, pues las personas empezaron a dar cuenta de que no, más bien las especies no son fijas, las especies se transforman, ¿no? La vida se ha ido transformando, perdón, se ha transformado durante millones de años, hasta las formas de vida que conocemos hoy en día. Las formas de vida que conocemos hoy en día, pues son completamente distintas de las que conocíamos hace, bueno, de las que existieron hace millones de años, y también son distintas de las que existirán dentro de millones de años, ¿no? Entonces la idea, en pocas palabras, es la evolución es que las especies se transforman a través del tiempo, ¿no? Se diversifican. Ahora, la selección natural entra como mecanismo explicativo de este cambio, ¿no? Pero ¿por qué se transforman? ¿Cómo es que se están transformando?
Era lo que le faltaba afinar a Lamarck.
Exacto.
Porque ese quién.
Sí, entonces Lamarck llega y dice, no, cuates, acuérdense que las especies se transforman. Entonces, básicamente el trabajo de Lamarck es afinar este punto o hacer una argumentación acerca de que efectivamente no siempre ha habido perros, no siempre ha habido gatos, no siempre ha habido lechuga como la conocemos, no siempre hemos tenido maíz palomero. Esas cosas no solo aparecen en el mundo, ¿no? Sino que es una historia tremenda de cambios, ¿no? Que se han acumulado y que dan como resultado lo que tenemos hoy en día. Entonces, Lamarck fue súper importante porque él fue como que la primera persona en poner una argumentación cohesiva acerca de la transformación de las especies. Y ya que teníamos esto, pues entonces ahora sí, llega Darwin y dice, ok, está bien, las especies se transforman, pero ¿cómo? ¿De qué forma? ¿No? Entonces, eso es la selección natural en un primer momento, es la explicación que ofrece Darwin acerca de cómo se transforman las especies. Desde aquí, pues ya viene esta parte de que pues tiene que haber reproducción, tiene que haber descendencia,
variación.
Tiene que haber variación heredable.
Hago mucho énfasis en este principio de la variación, porque, como decías, más bien parece ser que la naturaleza tiende a variar. Uh-huh. Entonces, todo tiende a variar y es un tema verdaderamente fascinante.
Sí, o sea, se dice fácil, pero mientras más lo reflexionas, mientras más lo piensas, pues no sé, como que llegas a conclusiones cada vez más locas, ¿no?
Sí, totalmente.
Pero bueno, ¿en qué estábamos?
La selección natural.
Sí.
Bueno, entonces eso explica precisamente por qué existimos diferentes organismos, ¿no? Tenemos que ser diferentes organismos porque la variación tiene que existir para que, pues uno, muy probablemente es la naturaleza, ¿no? Tiende a variar y esta variación permite que ciertos organismos o la versión que nos enseñan tradicionalmente se adapten mejor al ambiente, ¿no? Al final de cuentas el ambiente también va cambiando. O aunque como el video que mostraste, ¿no? La otra vez, que incluso aunque el ambiente sea el mismo, parece ser que la naturaleza tiende a partir de la interacción con el ambiente a dar mutaciones, ¿no? Los organismos tienden a cambiar.
Sí, es interesante porque era una investigación en la que normalmente se pensaba que los cambios empiezan a ocurrir pues porque cambia el ambiente, ¿no? Entonces, para adaptarte al ambiente tienes que cambiar tú. Pero ese era un video en el que mostraban a un investigador con experimentos con unas bacterias, ¿no? En las que el ambiente era exactamente el mismo durante miles de generaciones.
Como 30 años llevaba haciendo el experimento.
Sí, es experimentos que llevan décadas. Y el ambiente fue el mismo por décadas y aún así había una variación tremenda.
Sí, esperamos en el Instagram dejarles el link del video para que le puedan echar un ojo porque de verdad está increíble.
Sí. Bueno, pero el caso es que cuando Darwin postula la selección natural como explicación, pues lo hace anclado obviamente a lo que conoce, ¿no? A lo que se hablaba en su tiempo. Entonces en este momento la teoría de Malthus, ¿no? La estadística de población era lo que estaba como más de moda. Entonces, pues en pocas palabras, Malthus era este señor que decía que la comida la podemos reproducir como que linealmente, ¿no? ¿Cómo decirlo más fácil? O sea, como que tienes dos comidas, ahora tienes cuatro, ahora tienes seis, ahora tienes ocho, ahora tienes diez, ¿no? O sea, sube regularmente, pues. Pero la población, o sea, las personas que comen esa comida no suben a esa misma velocidad.
Sí, de forma
sino
geométrica.
Que suben, exacto, suben mucho más rápido. Entonces, las personas, no tienes dos personas y luego cuatro y luego seis y luego ocho. Las personas tienes dos y luego cuatro y luego ocho y luego 16 y luego 32 y luego 64 y así, ¿no? Entonces, la cantidad de organismos que consumen la comida aumenta muchísimo más rápido que la comida. Entonces, ¿eso qué tiene como consecuencia? Pues que eventualmente las personas empiecen a morir de hambre porque no hay suficiente comida. Eso empieza a desatar guerras, que mata más gente, enfermedades, que mata más gente, y eso hace que la población baje hasta el nivel en el que ya alcance otra vez la comida, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Pues que vuelve a subir la población y entonces vuelve a haber guerra, vuelve a haber hambre, vuelve a haber muerte, enfermedad, y es este ciclo, ¿no? Que él describe como muy normal, muy natural, ¿no?
Necesario incluso, ¿no?
Necesario
Él diría
para...
que COVID fue
Exacto, diría
un proceso
que el COVID
natural
es un proceso natural en el que sí, se tienen que morir las personas,
de
por supuesto,
balance.
¿sí? Y pues en estas ideas es que está anclada esta noción de selección natural, de que el ambiente tiene ciertos recursos limitados. Ah, esa era la otra cosa que nos faltaba para esta parte de la selección natural. Tiene que haber recursos limitados, ¿no? Como para que haya una competencia por ellos. Y entonces solamente algunos organismos van a sobrevivir y los demás, pues van a... Pues van a
Bueno, es
morir,
que como
¿no?
dices, es una interpretación, porque eso pues no se ancla a las otras dos.
No, esa parte sí. Sí, esa parte sí es importante.
Ok.
Y pues eso, ¿no? Entonces la idea original de selección natural está anclada al pensamiento malthusiano, en el que básicamente... pues el sufrimiento es normal, es necesario y también es normal y necesario que haya personas que tengan pues mayor acceso a los recursos. En pocas palabras, es la justificación perfecta del capitalismo, ¿no?
Esta idea que mencionas, ¿no? De que tiene que haber competencia, me recuerda precisamente los libros que ha escrito Richard Dawkins, ¿no? Que es probablemente uno de los exponentes de esta idea de la competencia. Ya tiene varios libros como El gen egoísta
Exacto,
y El
exacto.
relojero ciego, ¿no? Que precisamente van a este enfoque, ¿no? Que más bien hay competencia, ¿no? Entre los organismos.
Sí, y lo cual es curioso porque también hay mucha investigación que muestra que el progreso evolutivo en muchísimas ocasiones no se da cuando hay competencia, sino se da cuando hay cooperación. Y
Pero yo creo
cuando...
que eso ya te empieza a, te estás saltando ya al siguiente nivel, que es la selección
No,
operante.
no, pero independientemente de otros tipos de selección, lo que es interesante es que estamos muy acostumbrados a pensar que, diga, por ejemplo, en la evolución, ¿no? Y que el cambio evolutivo ocurre por esta dinámica, ¿no? De competencia, de que tienes que oprimir al de abajo, ¿no? De que tú tienes que tener más recursos para ser el mejor y entonces ganarle a los demás, ¿no? Y pues esa es una forma en la que pueden ocurrir las cosas, pero no necesariamente tiene que ser así, ni nada te dice que esa sea la forma adecuada de hacer las cosas, ¿no? Hay mucha evidencia de que la cooperación puede tener efectos todavía mejores, ¿no? No solo sobre ti, sino sobre la población en general. Entonces, eso es curioso porque la selección natural realmente era una explicación tentativa de la evolución que propone Darwin. Pero pues eso para nada quiere decir que sea la única explicación, ¿no?
Okay, entonces está la selección natural y a partir de aquí Skinner retoma precisamente este mecanismo para hacer la analogía de explicar otros dos niveles que son la conducta y las culturas.
Y
Entonces
las prácticas culturales.
ahora vamos a hablar un poco sobre la selección operante o la selección por consecuencias, que precisamente lo que desarrolló fue esta idea de que de lo mismo, ¿no? Hay ciertas conductas que hacemos más que otras
Como si
y
las conductas compitieran entre ellas, ¿no?
ajá,
Hasta suena
exactamente.
raro cuando lo plantean, cuando lo pensamos en esos términos, pero...
Pero pues básicamente es esta idea de que Skinner retoma esta idea de la selección para poder explicar precisamente por qué hacemos más unas cosas que otras, por qué funciona el condicionamiento operante. En ese sentido, ¿cuál es el mecanismo? Y la forma más parsimoniosa precisamente fue probablemente no retomar la selección natural, pero ahora aplicada a las conductas, las consecuencias, que ya hemos hablado un poco sobre esta parte de si haces algo y inmediatamente ocurre algo reforzante, ¿no? Entonces esa conducta volverá a ocurrir. O por el contrario, si haces algo y ocurre algo aversivo, ¿no? O no grato, por así decirlo, esa conducta va a dejar de ocurrir. Entonces, este mecanismo esta consecuencia lo que hace es precisamente seleccionar, por así decirlo, esa conducta y incrementar que esa conducta se vuelva más frecuente por sobre otras, ¿no? De hecho, existe esta idea de que un bebé es una caja de variación, ¿no? Cuando está un bebé, hace cualquier cosa, ¿no?
Es como una caja de reflejos, ¿no?
Ajá, exactamente. Y hace varias cosas, ¿no? Hay variación existiendo en ese bebé. ¿Y qué es lo que empieza a hacer que un bebé haga cada vez más y más una cosa? Las consecuencias, ¿no? Que la mamá le dé atención, que la mamá le dé comida, ¿no? Que...
como consecuencia de que llore, como consecuencia de que defeque, como consecuencia de todo lo que está haciendo en automático, en exactamente, un reflejo, ¿no?
Y eso se va aplicando a lo largo de toda nuestra vida, que es lo que forma lo que normalmente llamamos la historia de reforzamiento, ¿no? Porque precisamente a partir de qué fue aquello que se reforzó en nosotros, fue que vamos haciendo más y más esas cosas, ¿no? Entonces, es esta idea de que nuevamente para que una conducta se seleccione o ocurra con más frecuencia o la selección por consecuencias, tiene que haber uno, variación o variabilidad del comportamiento y dos, reforzamiento diferencial, ¿no?
Que esa es como la reproducción, ¿no?
Exactamente. Uh-huh. Y pues esto ha explicado, ¿no? Al final, cómo es el mecanismo por el cual al final de cuentas somos lo que somos o hacemos lo que hacemos, ¿no? Porque a lo largo de toda nuestra vida se ha reforzado que hagamos esas conductas. Y por el contrario, se ha extinguido, ¿no? O no nos han reforzado, ¿no? Que hagamos lo que no hacemos. Suena raro, pero al final de cuentas...
lo que se ha castigado.
Ajá, exactamente. Entonces, pues esa fue la lógica, ¿no? Que trajo hacia la conducta de la selección, sí, por consecuencias.
Y funciona muy bien, o sea, de manera práctica, así siendo meramente pragmáticos, pues sí, puedes utilizar condicionamiento operante para hacer casi cualquier cosa, ¿no?
Y... eso la pragmática, o sea, yo lo he visto, yo he visto con mis ratitas, por ejemplo, ¿no? Cómo ocurre.
Sí, o sea, no digo que no, lo que estoy diciendo es que analizarlo bajo la lógica de selección es útil, ¿no? Y funciona, y por eso lo hacemos de esa forma. Lo único que estoy diciendo es que, pues, la noción de selección en sí misma puede tener problemas.
Al final hablamos de los problemas del concepto.
Tú eres una fan de la selección.
Probablemente, fue lo que te dije, este tema me parece fascinante.
Ah, está bien, bueno.
Ok, de hecho, ha sido tan popular, ¿no? Esta parte de la selección por consecuencias, que en los años recientes otro investigador ha desarrollado más esta idea de la selección por consecuencias, curiosamente tratando de promover leyes, ¿no? Billy Baum ha tratado...
explica un poco más, porque eso suena a que está legislando.
No, no, como leyes basadas en evidencia,
o sea,
de
leyes,
comportamiento.
Como principios de ciencia, ¿no? O sea, está haciendo como enunciados muy generales acerca de cómo funciona el universo. Eso es lo que está haciendo.
Sí. Y él, de hecho, ha tratado de todavía combinar muchísimo más la forma en la que nos comportamos con una base biológica, ¿no? Entonces está tratando de mezclar todavía más la selección natural y la selección por consecuencias, ¿no? Llamando este proceso de inducción, ¿no? Que es como él le llama, y que dice que al final de cuentas, que era lo que decías hace rato, ¿no? Al final de cuentas, probablemente cooperar es una conducta, ¿no? Y cooperar se seleccionó porque eso permitió sobrevivir. Entonces, nuevamente, como en estos términos de el fin último, pues al final de cuentas es la sobrevivencia, ¿no? Como especie. Entonces, como que hasta allá se lo ha llevado Baum, en el hecho de que, pues sí, las conductas se seleccionan, pero la razón por la que se seleccionan es porque hay eventos fisiológicos, ¿no? O eventos importantes filogenéticamente para las especies. Y esos eventos van a determinar qué hacemos en relación a que una especie sobreviva o no. Entonces, que a grandes rasgos esa es la gran extensión o propuesta que ha hecho Baum en los últimos años, ¿no? Y en los últimos años, como literal, del 2016, 18 para acá, ¿no?
¿De qué hablas? ¿De lo de selección cultural?
No, de lo de inducción.
Ah, sí, ya. Sí, no, solo porque pues lo otro, pues ya lo había hecho Skinner desde los 50.
Sí, pues no hablo de la postura de Baum.
Ya.
Y pues ya, a grandes rasgos, esa es la idea de la selección por consecuencias, que ya habíamos hablado antes muy rápido sobre esto, pero queríamos detallarlo un poquito más. Y finalmente, el último nivel, que sería la selección de la cultura, ¿no? O de las prácticas culturales. Pues la idea es la misma, ya no solamente es lo mismo que...
ya lo que está compitiendo no son comportamientos particulares o especies, ¿no?
Sino ya...
las culturas.
Ajá, al final de cuentas los organismos somos normalmente organismos sociales, ¿no? Interactuamos con otros seres, y esos seres nos pueden servir como estímulos que nos pueden, tanto el mismo organismo ser reforzante como proveer reforzadores, ¿no? Y en ese sentido, la interacción con otros organismos pues crea dinámicas del comportamiento que a la larga igual van a permitir nuevamente como esta sobrevivencia, ¿no? De alguna práctica. O sea, la práctica cultural, al final de cuentas, es algo que permitió que cierto grupo social sobreviviera, ¿no?
Porque se los mantiene más unidos, porque comparten recursos, ¿no? Por ejemplo, las comidas familiares, ¿no? O Día de Muertos, o Navidad, todas estas celebraciones, ¿no? Que en las que se comparten recursos, en las que se acerca la gente, ¿no? Conviven, se reproducen, ¿no?
Sí, exactamente. Y
esas prácticas se van pasando de generación en generación, ¿no? Y cada vez que pasan a otra generación, no es exactamente lo mismo, ¿no? O sea, igual y en esencia es la misma tradición, pero va teniendo cambios también, ¿no? O sea, lo que estoy tratando de decir es que también las tradiciones van evolucionando, van cambiando, ¿no?
Claro, y esa es una parte fundamental, y creo que por eso me gusta mucho este tema, sobre todo por este nivel, ¿no? Porque precisamente nos permite ver que al final de cuentas nada es fijo totalmente, ¿no? Todo ni el organismo, ni lo que hacemos, ni las culturas, exactamente, ¿no? Todo, dado que es en relación, en interacción con el medio ambiente, se puede modificar y por lo tanto crear nuevas cosas, que creo que al final de cuentas, de los artículos más recientes que leí precisamente acerca de este último nivel de selección de las culturas o de las prácticas culturales, es acerca de cómo podemos trabajar para erradicar conductas que han sido, o más bien prácticas, que han sido antiquísimas, ¿no? Que es como el machismo, ¿no? Estas cuestiones de machismo, sexismo, racismo, etcétera, ¿no? Que muy probablemente fueron prácticas que en su momento se seleccionaron, fueron útiles para cierto grupo social y se fueron transmitiendo, pero también llega un punto en el que ya no es útil. Y como dices, ¿no? Los nuevos organismos, al ya no, las consecuencias ya no ser las mismas, pues la práctica cambia, ¿no? Entonces, son ideas muy, muy interesantes. La idea tal cual desarrollada fue, principalmente desarrollada fue por Sigrid Glenn, ¿no? La doctora Glenn, que se encargó precisamente de sacar dos términos que podemos ahondar después, que son las macro contingencias y las meta contingencias, ¿no? Que precisamente extienden un poco más esta idea de que al final de cuentas todo está hilado, pero también todo se puede modificar. Ok, entonces ese es uno de los temas más bonitos, pero no porque sea bonito quiere decir que no tenga problemas. Al final de cuentas son temas conceptuales, un tanto filosóficos también, y como cada concepto pues trae sus problemas. Entonces, al final de cuentas, ahora sí, la parte que tanto esperabas, el término selección tiene problemas consigo mismo. Entonces, hay que tomar con cautela esta analogía, ¿no? ¿Por qué?
¿Por qué? Pues porque, ¿qué es la selección? O sea, que más bien, la selección es una explicación tentativa, ¿no? No es una verdad universal. O sea, para empezar, desde la ciencia no existen así como que verdades universales, ¿no? Eso es una especie de mito que muchas veces los profesores de primaria se encargan de crear, ¿no? Entonces, los científicos rara vez van por el mundo como los científicos de las caricaturas dicen, no, no, esta es la verdad absoluta, ¿no? Y esto es lo único que, esta es la realidad real, ¿no? O sea, no realmente.
Yo creo que probablemente somos quienes más nos cuestionamos. O sea, si, si de verdad estamos como tan metidos, ¿no?
Sí, o sea, porque en ciencia realmente todas las explicaciones son temporales, todas, ¿no? Entonces, la selección natural era una explicación que se popularizó por motivos políticos y económicos y filosóficos de la cultura en la que vivimos, ¿no? Pero hay otras explicaciones que pueden dar mejor cuenta de los datos o de las cosas que observamos, ¿no? Entonces, aparte, la simple noción de selección tiene, o sea, suena raro, ¿no? Porque, pues, para que haya selección, alguien tiene que estar seleccionando, ¿no? Y eso no es mera casualidad, ¿no? No, no es de, ah, qué curioso, ¿no? Suena que alguien elige, ¿no? Entonces, o sea, eso no es así por mero accidente. De hecho, pues la selección natural es una idea propuesta por Darwin. Y Darwin, pues, era un científico que vivía en un contexto muy particular, ¿no? Que tenía presiones políticas, tenía presiones económicas, tenía presiones familiares. O sea, era un humano, ¿no? Que vivía una vida y que tenía situaciones que solucionar y tenía creencias racionales e irracionales como cualquier persona. Entonces, la selección natural, a pesar de que esto va a sonar un poco raro tal vez, porque también otra cosa que nos enseñan es que Darwin era casi casi antirreligión, porque él, porque sus ideas son tomadas como que muy a la mala por la iglesia, porque pues la iglesia propone lo contrario, ¿no? Que las especies son fijas, que siempre ha habido el molde de perro y que por eso hay perros, porque Dios los creó así como son, ¿no? Pero bueno, el caso es que pues todo lo contrario, o sea, Darwin era una persona muy devota, ¿no? O sea, Darwin era muy religioso. Y de hecho, en El origen de las especies, que es su libro probablemente más famoso, así termina el libro diciendo, sí, y entonces la evolución por selección natural ocurre porque así dijo Dios que ocurra, ¿no? Casi casi es como, y entonces Dios sopló y entonces, ¡boom!, ahora tenemos todas estas formas de vida y la selección natural Dios la puso ahí. Y Dios la controla, ¿no? Dios es quien...
El seleccionador.
Exacto, Dios es el sombrero seleccionador, casi casi. De, tú eres una especie que va a existir y tú eres una especie que se va para Slytherin, y así, ¿no? Entonces, pues eso, o sea, es una explicación tentativa más que tiene ciertos prejuicios, ciertas cargas políticas, ¿no? Por toda esta parte de las ideas malthusianas, ¿no? De que pone en primer lugar la competencia en lugar de la cooperación, de que apoya todas estas ideas de, no, pues, quienes oprimen a los oprimidos, pues, así es la naturaleza, ¿no? Casi, casi no es su culpa. Ellos están oprimiendo, los ricos están oprimiendo a los pobres, pues, porque así es la naturaleza, así lo pidió Dios, así es como tienen que ser las cosas, y los pobres por eso tienen que ser pobres, porque alguien tiene que hacer todo ese trabajo que hacen ellos, ¿no? Entonces, o sea, son muchas cosas que, pues, ajá, dependen de un contexto político y cultural muy particular de Inglaterra, ¿no? De la época en la que vivió Darwin. De hecho, hay otras teorías, o hay otras explicaciones que pueden dar cuenta de la evolución, que no son la selección natural, ¿no? Por ejemplo, la deriva genética, ¿no? Que, bueno, estrictamente la deriva genética no se opone a la selección natural, más bien eso como una explicación en conjunto, como que pueden funcionar las dos a la vez, pero probablemente esto también tenga política detrás, pues porque obviamente ningún biólogo va a salir a decir, no, mi teoría es mejor que la selección natural. ¿Por qué? Pues porque la selección natural es ampliamente aceptada por gran parte de la comunidad científica, entonces no puedes solo salir y decir que estás en contra de eso. ¿Por qué? Pues porque te tachan de pseudocientífico y de que quién sabe qué estás haciendo, ¿no? Y obviamente hay política detrás de esto. Entonces, como creo que ya lo habíamos dicho, pero la ciencia sí nos la pintan como muy pura y muy, muy limpia y lo mejor que existe, y pues sí, es padrísima y es lo máximo, sí, sí lo es, pero tampoco está exenta de problemas y de presiones económicas y políticas, claro, de las personas que, exacto, de las personas que realizan esa práctica científica, que al fin y al cabo es, pues, una actividad humana más.
Que les gusta comer.
Todos comemos. Entonces, por ejemplo, la deriva genética dice que, o sea, más bien dispensa de estas nociones de superioridad y de que haya necesariamente competencia, ¿no? De hecho, está la teoría neutralista de la evolución propuesta por unos japoneses que dicen, no, olvídate de la competencia, simplemente hay eventos, de repente hay una catástrofe natural, llega un tsunami y se lleva a todas las ranas que vivían en la playa. No, creo que las ranas no viven en la playa, pero bueno, tú entiendes. En el arroyo se lleva a todas las ranas que viven en el arroyo. Y de mera casualidad sobrevivieron dos y pues se reprodujeron, ¿no? Y ahora tenías una diversidad genética tremenda en el arroyo porque había miles de ranas. Pero por mera casualidad, a la deriva, por así decirlo, sobrevivieron dos ranas random, así dos ranas aleatorias de la muestra total, de la población total, y pues ahora pues la diversidad genética se reduce a un mínimo, ¿no? A partir del cual va a surgir toda la diversidad posterior, ¿no? Entonces ahí si te das cuenta, o sea, para la deriva, pues realmente no es necesariamente que estén compitiendo, ¿no? Simplemente es, pues ocurrió una catástrofe y no tenía nada que ver con las capacidades de supervivencia de las ranas. Igual y simplemente el huracán pegó más duro de un lado que de otro. Y las ranas que por mera casualidad terminaron de un lado, pues ahora son las más numerosas porque son las únicas que quedaron, ¿no? Entonces en muchas ocasiones se utiliza la deriva genética como complemento a la teoría de la evolución, perdón, a la teoría de la selección natural, ¿no?
Sí, claro, y es que...
Y así como es hay otras, pero bueno.
El problema no es en el mecanismo probablemente, porque como hablábamos en un principio, parece ser que la naturaleza tiende a variar. Curiosamente, algo importantísimo que me evoca lo que dices es precisamente a veces estos cambios, ¿no? O estas diferencias son totalmente al azar, sí. no hay ninguna intención detrás de ellas, ¿no? Y eso implica en el hecho de que estemos aquí ahorita hablando sobre esto fue meramente azaroso. No hubo alguna intención en el hecho de que existiéramos como humanos, ¿no?
No hubo una intención detrás del fascinante podcast.
Y estaba pensando que curiosamente lo mismo puede pasar en los otros niveles, ¿no? En la cuestión de que una mala interpretación puede ser, ¿no? De la selección por consecuencias, del hecho de, entonces yo internamente selecciono hacer esto, ¿no? Como una intención interna de cada persona, cuando sabemos bien que, pues, al final de cuentas somos o hacemos por la interacción, ¿no? Y por las consecuencias ambientales, exactamente. Entonces, y lo mismo para las culturas, entonces... Sí, el problema, o sea, no queremos decir o no estamos diciendo, ¿no? Que la selección natural no existe o no es, sino el problema conceptual que hay detrás de la palabra selección y que como bien dijiste, muchas de...
una agencia, ¿no?
Que muchas de estas ideas salieron, de hecho, posteriormente, ¿no? Fue como, Darwin dijo eso, vamos a utilizarlo a nuestro favor, ¿no? Mundo capitalista, entonces vamos a hacer que... los mejores, ¿no? Como se volvió esta interpretación de el mejor adaptado. ¿Y qué implica el mejor adaptado?
El que tenga,
¿no?,
más dinero.
Y lo mismo también, esos juicios también se aplican a las conductas, ¿no? El hecho de yo soy mejor porque hago esto, ¿no? O hago más esto que tú, o hago mejor esto que tú, ¿no? Cuando en realidad solo son diferentes conductas. Sí.
Eso igual es muy curioso porque me acabas de recordar que en el origen de las especies, cuando Darwin plantea la selección natural... De hecho, Darwin se pone muy lamarquiano porque Darwin empieza a decir que sí, las especies se transforman, casi casi como dijo Lamarck, ¿no? Así copia y pega, que sí, las especies se transforman por uso y desuso, que hay herencia de los caracteres adquiridos, como que todas estas ideas que normalmente nos enseñan que eran ideas raras, como que mal expuestas de Lamarck, todo eso también lo decía Darwin. Darwin se basa muchísimo en el trabajo de Lamarck y dice todas esas cosas que nos enseñan que están mal. ¿Y qué pasa? Que pues llegan los neodarwinistas, que en pocas palabras llegan 100 años después de este señor, y dicen, mira, Darwin dijo muchísimas cosas, pero entre todo lo que dijo, pues dijo muchas cosas que nos convienen, ¿no?
Como esto de aparte, ¿no? De que venimos del mono, que otro mito, ¿no?
Sí. Pero, o sea, en pocas palabras lo que hicieron fue agarrar el libro de Darwin, partirlo a la mitad, echar por la ventana todo lo que tenga que ver con herencia de los caracteres adquiridos y todo lo que tenga que ver con lamarquismo y todo lo que tenga que ver con Revolución Francesa, ideas de este tipo revolucionarias, todo eso lo echan por la ventana y se quedan con toda la mitad que tiene que ver con el conservadurismo, ¿no? Y que tiene que ver con, las cosas están bien como están, el sistema político y económico en el que vivimos es el mejor y existe y está aquí, porque así se seleccionó y porque así debe ser la naturaleza y por lo mismo debemos No debemos sentirnos mal por estar oprimiendo a pues, las personas que están en condiciones menos favorables que nosotros, ¿no? Entonces es muy curioso porque estos temas de selección y de evolución invariablemente terminan en este sentido político, ¿no? Y eso se me hace algo súper sucio, pero bueno, muy interesante, ¿no?
Pues pero, al final de cuentas, como hemos estado diciendo, la ciencia se usa o los resultados de la ciencia se usan para favor de los intereses políticos muchas veces, ¿no? Entonces, esta no es la excepción.
Claro, no es la excepción.
Y sí, básicamente... Estos son temas bastante extensos, como dijimos al principio, después incluso podemos extender cada uno de ellos por separado, porque hay muchísimo que hablar de la selección, de cada una, ¿no? Tanto de la evolución, selección natural, pero pues al final de cuentas de la selección operante y de las prácticas culturales. Entonces, pues hasta aquí vamos a dejarle. Uh-huh. Esperamos que, bueno... Como ya saben, si les gustó el episodio, compártanos, denle like.
Muchas veces.
Con 5 estrellitas, den muchos corazoncitos. Y les vamos a dejar igual algunas referencias en nuestro Instagram, de donde pueden consultar sobre más.
Tú te encargas de eso. Si no ven las referencias, es culpa de ella. Porque siempre prometes y luego se te olvida ponerla.
Este año están cambiando las cosas.
Vamos a hacer un propósito de año.
Ok, pero bueno, pues esperamos que este tema les haya parecido tan fascinante como a nosotros.
Así es, y si no, vuelvan a escuchar otras 2 veces más.
Bye.
Nos vemos.